No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Y nuevo barrio se llama Sobrepoblado. ¡Uro!
Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Vale más yo humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Que vale más yo humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia.
A las 9 de la mañana y 6 minutos, le damos un saludo caluroso a todas las personas que se conectan a través de www.encuentroradio.com.co a esta nueva emisión en vivo de Cuentos y Cuentas Claras. Arrancamos el programa del día de hoy con música de un personaje que se llama Carlos Alberto Sánchez Ramírez. Realmente poco tengo de información respecto a este personaje, más allá que nació en Girardot por allá en el año 1974 y que tengo entendido ha estado en boca y en ojos de muchas personas en estos últimos días y por cosas no precisamente muy buenas, pero que sea como siempre Félix Posada, director de Cepal, el que nos cuente un poco respecto a este personaje y a la música que vamos a escuchar el día de hoy. Félix, buenos días, muchas gracias.
Buenos días, Dieguito, buenos días a los oyentes. En el día de hoy Daniel está afuera haciendo un trabajo de campo, como dicen por ahí, en la radio comercial. Efectivamente, estamos escuchando al cantante colombiano Charly Sa, que fue muy famoso a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, no solamente en Colombia, sino en muchos países de América Latina.
Sí, señor.
Rompió récord de ventas e inclusive él dijo en recientes declaraciones que Sonolux, que era la marca que le grababa todas estas canciones,
sí, señor,
le pagó regalías en 4 o 5 años por valor de 3.500 millones de pesos de la época.
O sea, problemas de plata el hombre no tiene.
No los tiene. Lo que ocurre es que se lo acusa, la fiscalía lo está acusando de tener relaciones comerciales con gente del paramilitarismo, de ser testaferro de algunos de esos jefes paramilitares.
Pan de cada día aquí, Félix.
Que aparecía como propietario de unos hoteles y casinos en Ibagué y en Girardot, pero que en realidad el capital lo había puesto un jefe de esa mafia del paramilitarismo. Sí. Él se defiende alegando que eso lo construyó con dinero propio, que la familia tenía con qué hacer el centro comercial. Lo cierto es que el lío sigue en la fiscalía y como volvió a aparecer en los titulares de la prensa colombiana, entonces decidimos resucitarlo también en la memoria de los oyentes, de los más antiguos.
De mucha fanaticada.
Como el señor de Suba, que estaba pidiendo desde hace rato unas canciones de este cantor colombiano.
Ah, bueno.
Que empezó como cantante de música tropical y de salsa.
Sí, señor, y se fue yendo hacia el lado del bolero.
Donde encontró el machete, como se dice popularmente,
le sonó
y
la
se
flauta.
Enriqueció, le sonó la flauta. Reviviendo canciones de los años 40, 50,
clásicos
60,
de los boleros, sí señor.
Clásicos del recuerdo.
Pues vamos a estar feliz hoy escuchando entonces música de Charly Sa, de Carlos Alberto Sánchez Ramírez. Y pues no podemos dar más espera a las noticias de la información del mundo. Y quisiera yo empezar feliz porque pues el programa anterior, para quienes nos estuvieron escuchando y nos escuchan constantemente, estuvimos hablando un poco sobre la situación actual política, especialmente de Bolivia, un país aquí en Sudamérica que está próximo a elecciones, más específicamente el 17 de agosto de este 2025, con una posible segunda vuelta el día 19 de octubre de este mismo año. Hay opiniones del expresidente Evo Morales en las que dice que sin la participación de él o de representación de él y su partido no va a ser realmente funcional lo que se está haciendo ahorita respecto a las elecciones, porque van a carecer de legitimidad, entre otras cosas se han dicho por ahí, pero que sea, por favor, usted feliz que nos aclare cómo está la situación y cuál fue la vuelta o cómo se está moviendo ahorita la situación política en Bolivia.
Bueno, quiero complementar lo que se habló en el programa pasado.
Sí, señor.
La situación de política de Bolivia es muy confusa, porque tanto la oposición como lo que era el partido de gobierno, el MAS, Movimiento al Socialismo, están completamente divididas.
Ok.
Hablemos de la oposición. En un principio parecía haber un acuerdo dentro de la oposición para nombrar como candidato único al empresario Samuel Doria,
sí, señor,
que se ha presentado en Bolivia como de centro izquierda, pero es uno de los hombres más ricos del país.
Ya.
Entre otras cosas, tiene el edificio más alto de La Paz, es propiedad de él, ¿no? Pero después surgieron otros rivales de la derecha, propiamente como el expresidente Jorge Quiroga, que se lanzó a una nueva campaña electoral. Él es de la derecha de Bolivia, como el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes, que es otro industrial y que había sido militar, llegó al grado de capitán. Su papá fue muy amigo del dictador Luis García Mesa.
Sí, señor.
Y a la sombra de Luis García Mesa la familia se enriqueció, ¿cierto? Entonces él ha estado presente en la política boliviana y por muchos años ha sido alcalde de Cochabamba, que es la tercera ciudad del país, una ciudad relativamente grande con más de 1 millón de habitantes.
Sí.
también por parte de la centro-derecha, como se quieren llamar ahora, y lo que era el antiguo MAS, Movimiento al Socialismo, que tuvo unidad para elegir al actual presidente Luis Arce, pero que se dividió entre los seguidores de Arce y los seguidores del expresidente Evo Morales, y esa división llegó al punto de la ruptura total con la anulación de los derechos políticos de Evo por parte de la Corte Suprema para ser candidato presidencial nuevamente, ha terminado en que Luis Arce no quiso presentarse a la reelección porque los números en las encuestas son bajísimos para él. Creo que está alrededor del 12% de aprobación y, como decíamos en el programa anterior, la situación económica de Bolivia es muy crítica y se le está achacando la culpa de esa crisis al presidente, aunque creo que ahí se está extremando la culpabilidad del jefe del Ejecutivo porque son situaciones que se, digamos, ajenas a su voluntad, como la crisis del gas natural, la caída de los precios, etcétera. Entonces Luis Arce escogió como candidato de su fracción, que es la que controla el MAS, a un exministro de gobierno de su gobierno.
Sí, señor.
De apellido del Castillo, un hombre de la clase blanca alta, pero que ahora es socialista. Usted sabe cómo es esto aquí en América Latina.
Sí, señor, la
política. Él es el que encarna, digamos, los intereses de Luis Arce. Hubo otro sector del MAS que se separó del MAS y creó un grupo independiente liderado por un joven que fue en otros años, como también lo fue Evo Morales, líder de los cocaleros de Cochabamba, llamado Andrónico Rodríguez, que ya fue presidente del Senado, tiene apenas 37, 38 años, y puede ser la sorpresa en las elecciones como independiente. Y aunque Evo dice que él hace falta en el tablero electoral, lo que es cierto, pues él creó su propio partido en vista de que del MAS prácticamente lo expulsaron. Y en el partido que él creó, su hija, que es una abogada, va como fórmula vicepresidencial del candidato de Evo. Entonces Evo también está participando a través de su hija
indirectamente
en esta campaña electoral. Lo más seguro es que va a haber segunda vuelta y ahí el manejo político que se haga de las alianzas va a ser definitivo, pero tal como veo, es muy posible que alguien de la oposición sea el nuevo presidente de Bolivia, ¿no? Entonces, esa es como la relación que hay de una campaña que está muy confusa.
Sí, señor.
Donde hay, bueno, hay muchos más candidatos, apenas estoy nombrando los más importantes, pero hay todo tipo de candidatos, igual que aquí, que en Colombia, ¿no?
Sí, señor.
El país está en una crisis económica grave. Se está dando la migración. Muchos años Bolivia, como lo dije en el programa pasado, no había tenido ese problema. Ahora sí, por la situación económica, la escasez de dólares, la escasez de productos, de bienes, de artículos que se importaban, Bolivia ha sido una economía dependiente de la exportación de materias primas toda la vida. Y desgraciadamente esto no cambió en los gobiernos de Evo Morales ni de Luis Arce. Creo que ahí fue el error, tratar de seguir dependiendo de los buenos precios de las materias primas, olvidándose de que esos precios oscilan mucho en los mercados internacionales, depende de la coyuntura. Ahora la coyuntura no favorece al gobierno y por eso Arce se perdió la reelección.
Ya, sí, porque el porcentaje feliz en la suma de votos nulos y votos indecisos es bastante alto, es más del 20%.
Es muy alto porque no hay un candidato que atraiga realmente al electorado. Es un electorado que está, digamos, frustrado, agotado de las luchas del MAS, de todos esos problemas internos, de esa gazapera que se armó ahí entre todos ellos, que ha tenido episodios de huelgas, de paros, de enfrentamientos violentos, de insultadas, de etcétera, etcétera. El mejor formato de un cuadro político en América Latina lo ha tenido Bolivia en estos años. Se ha perdido la fe, la confianza en el partido de gobierno y por eso se han abierto muchas divisiones dentro del mismo. De pronto, repito, la sorpresa puede ser ese joven Andrónico Rodríguez.
Sí. Pero no sabemos.
No se sabe porque el electorado no tiene ahora nada definido. Se puede haber cualquier sorpresa, ¿no?
Y seguramente las va a ver feliz porque estamos a un poquito más de un mes para eso, estaremos
exactamente
aquí continuamente trayendo las actualizaciones respecto a la situación actual de Bolivia, de América Latina y del mundo en general, pero aprovecho este bloque para saludar a Alejandra, que ya está aquí con nosotros. Buenos días, Alejandra.
Buenos días, Dieguito. Buenos días, Félix. Perdonarán la demora, pero a propósito de lo que les voy a preguntar, les cuento por qué llegué tarde.
¿Qué pasó?
Imagínense que yo vivo cerca a la vía Villavicencio, de Bogotá a Villavicencio. Esta es una de las vías, pues, en las que más entran tractomulas y camiones de carga con comida, con un montón de cosas. Y resulta ser que hay una línea casi infinita de camiones cerrando las vías por este paro de arroceros.
Sí.
Entonces quisiera preguntarle, Félix, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que este grupo de trabajadores hacen un paro, y un paro nacional en este caso también, pero están hablando de un paro indefinido. ¿Qué es lo que está pasando con los arroceros, Félix?
Bueno, Alejandra, es el segundo paro arrocero del año. Están exigiendo al gobierno en la práctica que le dé unos precios de sustentación a los productores de arroz colombiano, que no pueden competir en precios con el arroz del exterior que se está importando vía Ecuador a Colombia y que los está quebrando. Ellos dicen que para producir el bulto de arroz, les están pagando por la producción del bulto de arroz 180 mil pesos en cifras redondas, y que los costos son no menores a los 200 mil. Entonces, que están antes pagando por cultivar en vez de recibir dinero por sembrar y cultivar arroz. Y que en esas condiciones no pueden continuar. Y que el gobierno no les ha hecho caso, no ha tratado de solucionar el problema de raíz. Y hay una serie de organizaciones como Dignidad Agropecuaria que están organizando este paro en las regiones arroceras como el Meta, Casanare. Recordemos que Casanare es uno de los departamentos de más producción de arroz en el país. Otro departamento donde la situación también es fuerte es el Huila. Allá están los principales molinos de arroz del país, grandes industrias que han crecido mucho en los últimos años. El Tolima también, en los llanos del Tolima se produce mucho arroz. Y según lo que he escuchado de los directivos del paro, es que precisamente por lo que muchos camiones estaban eludiendo los controles que los huelguistas estaban haciendo en la carretera principal de Villavicencio, Bogotá-Villavicencio, decidieron ayer también bloquear la antigua vía hacia Villavicencio, por donde los camiones y el tránsito en general estaba pasando. De tal manera que se vea afectada realmente la economía de Bogotá, porque sabemos que los Llanos Orientales es la región que provee de buena parte la alimentación que consumimos los habitantes de Bogotá. Entonces quieren de esa manera obligar al gobierno a que negocie los precios de sustentación y la protección a la producción de arroz colombiano que ellos están exigiendo, ¿no? De esa producción pues viven miles de pequeños, medianos y grandes productores, y dependen también muchas industrias complementarias del arroz, ¿no? Parece ser que hay un, como siempre en Colombia, hay una mafia que está contrabandeando el arroz y otras materias primas alimenticias vía Ecuador, por la provincia de Sucumbíos en Ecuador, y entra por el Putumayo, y por la vía de Mocoa se entra hacia el centro del país y llega hasta Pitalito. Pitalito, que es la segunda ciudad del Huila y un centro cafetero muy importante, es como el núcleo donde se receta toda esa cantidad de productos que se traen del exterior y se distribuyen para todo el país, porque no es solamente el arroz el que se está contrabandeando, sino también el café. Desde Ecuador y de otros países se está trayendo café para Colombia. Por esa ruta llega a Pitalito, que curiosamente es la capital, digamos, de la región más cafetera del país. El Huila es el departamento que más produce café en la actualidad en el país, pero curiosamente, como decía, es también el centro del contrabando del café que entra del exterior. Todo eso a ciencia y paciencia de muchas autoridades, porque durante todo ese tramo carreteable hay policías, hay militares, hay controles del ICA, controles del gobierno de todo tipo, de la policía aduanera, etcétera, etcétera. pero siguen llegando decenas de miles de kilos de arroz, de café y de otros productos que terminan ayudando a quebrar a los productores locales.
Es como una red de corrupción.
Y que además con ese dinero con el que importan ese arroz o ese café, lavan también dólares de la coca. Por eso es que se ha vuelto tan rentable el negocio.
Es funcional, claro.
Porque
claro,
detrás de ese negocio no están simplemente acaparadores del arroz o del café, sino los cultivadores en grande o los empresarios en grande de la coca, que lavan el dinero vendiendo, entre comillas, productos alimenticios o de primera necesidad para el pueblo colombiano, presentándose con esa fachada. Hay toda una serie de enredos de mafia detrás del problema de los arroceros.
Y así inmediatamente, o de una manera más eficaz, nuestro gobierno actual, ¿qué podría hacer en este momento?
Fijarle un precio de sustentación al arroz, lo que ellos piden, los arroceros, para frenar el bloqueo de las carreteras y, en segunda instancia, tratar de ponerle controles efectivos al contrabando de todo tipo de productos, materias primas alimenticias que se está haciendo vía el Putumayo, el Huila, hacia el centro y el resto del país. Si el gobierno no entrega esos precios de sustentación, pues la mayoría de los productores van a tener que desertar del cultivo de arroz, va a ser más mano de obra que va a quedar ociosa, mano de obra que a lo mejor termina vinculándose a esa industria que sí va viento en popa, que es la de la coca, la del narcotráfico.
Claro, hay que comer.
Así está estable.
Exactamente. Hay que comer, y de esa industria que va tan bollante, viven por lo menos 1.500.000 personas en Colombia, de la coca.
Muchísimo.
Porque
muchísimo.
El negocio es tan grande, a mí me asombra que no solamente que haya aumentado la extensión de las hectáreas de coca cultivadas en el país, que son más de 230.000, sino la producción se haya multiplicado porque los empresarios del sector, así tenemos que llamarlos, sí, así, han tecnificado los cultivos, han encontrado nuevas, semillas, nuevas variedades del arbusto, entonces se producen más cosechas y se produce entonces más cocaína pura. Entonces se están produciendo 2.600 toneladas de cocaína pura, que equivale prácticamente al 80% de la producción mundial de cocaína. De esas 2.600, el gobierno a través de las fuerzas de policía y militares incauta cerca de 800, pero las otras siguen circulando por todo el mundo. Entonces se están abriendo nuevos mercados en África, en Europa Oriental, en el Extremo Oriente, y aquí en el interior del país salió un dato revelador. Todas estas redes de microtráfico de drogas que se han vuelto tan fuertes en las grandes ciudades del país están distribuyendo por lo menos 70 toneladas de cocaína pura aquí en Colombia para los consumidores colombianos. Y ese solo comercio de la coca que se expende a los consumidores del país está dejando cerca de 2.000 millones de dólares por año, que es una cifra muy grande en una economía como la colombiana. Por eso es que han tenido o han tomado tantas alas estos grupos de barrios que manejan el microtráfico, y la hazaña con la que se pelean los mercados es porque está dejando demasiada utilidad, la utilidad que nunca habían tenido antes estos grupos del microtráfico. Entonces la cocaína se volvió también un producto de consumo nacional. Esa es la variante que estamos teniendo. Y en América Latina está ocurriendo ese fenómeno, porque en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, está aumentando el número de consumidores. En Chile, la mafia que maneja el tráfico de cocaína es una mafia que vive en las ciudades del norte de Chile, como Antofagasta o Iquique, donde hay grandes colonias de colombianos, especialmente de gente del Pacífico. Ya se han creado bandas que se pelean entre ellos los mercados de Chile, e inclusive, esto pasó desapercibido aquí en Colombia, hay un gran escándalo en Chile ahora, porque la Fuerza Aérea, elementos de la Fuerza Aérea, han sido encontrados cargando cocaína desde la frontera del norte para distribución en Santiago de Chile y en otras ciudades. Se ha encontrado en aviones de la Fuerza Aérea chilena y se detuvieron unos oficiales, suboficiales de la Fuerza Aérea o del Ejército, no tengo claro, llevando cocaína. Y eso ha causado un escándalo terrible en Chile, porque allí nunca se había tenido esa participación tan directa de las redes del narcotráfico en un estamento como el militar o el policial chileno. O sea que esta mafia está avanzando a paso cerrado para tomarse más y más mercados.
Grandes emprendedores.
Parece irónico, pero es la verdad. Son grandes emprendedores.
Es risa, pero es nerviosa. Pues desde esta mesa de trabajo aspiramos a que la situación mejore en toda América Latina. Félix, y aprovechando porque nos están haciendo auditoría, Alejandra, nos envían un saludo desde NOPSA, Boyacá, Daniel. A Félix también un saludo. A las 9 y 26 de la mañana nos está escuchando Daniel, y a quienes nos siguen en esta emisión en vivo de Cuentos y Cuentas Claras, muchísimas gracias. Hoy estamos escuchando música de Charlie Sa, que por allá por el año 96 y bajo el título de Sentimientos lanzó su primer álbum, con la particularidad que las canciones que tiene este álbum, que componen este álbum, Félix, están grabadas por parejas. Están en una sola pista, dos canciones, son 20 de los boleros más conocidos y difundidos, destacados por las voces más reconocidas de esta música, como la de Julio Jaramillo, decía usted al comienzo, como la de Osvaldo Morales, Olimpo Cárdenas, etcétera. Entonces, Félix, vamos a hacer una pausa musical con música de Charlie Sa. ¿Con qué nos vamos, Félix?
Pues hay una canción muy famosa del maestro Agustín Lara, el maestro mexicano del bolero.
Sí, señor.
Que se llama Rondando tu Esquina. Hay muchas versiones de esa canción.
Sí, señor.
Escuchemos la de Charlie Sa.
Muy bien, y ya regresamos.
Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa qué dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche en día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor surge en las noches de mis días. Compañero, soy en noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no estás, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, siendo triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa.
Bueno, Félix, como ya ha sido costumbre en este programa, hemos hablado y ha sonado muchas veces personaje un poco conocido, Donald Trump, que ahorita está amenazando a Rusia con que tiene que haber paz en 50 días por unos misiles a Ucrania. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿sí podríamos decir que Rusia respondería de una manera efectiva, o solo es una amenaza de Trump, o cómo sería este proceso?
Pues yo no creo que vaya a responder, porque tenemos que primero tener en cuenta que los dos señores, Trump y Putin, representan un mismo tipo de capitalismo, capitalismo salvaje, más abiertamente mafioso en el caso de Vladimir Putin. Recordemos la anécdota de la semana pasada, que se lanzaron unos misiles de Ucrania hacia los aeropuertos de Moscú, precisamente en el día en que se iniciaban las vacaciones de verano en Rusia, que son sagradas para la población de allí. Entonces se cancelaron miles de vuelos, y eso llenó de indignación a Vladimir Putin. Destituyó al ministro del trabajo, perdón, de las comunicaciones, sí, y del transporte, más exactamente. Y esa misma tarde, curiosamente, coincidencialmente, apareció muerto, suicidado, el ministro.
curioso.
Dentro de la oleada de suicidios que hay para los colaboradores y amigos íntimos de Putin, que cuando caen en desgracia siempre terminan lanzándose por una ventana.
Sí, no solo los detractores, ¿no? También los amigos.
Felipe. Los amigos, sí, es que es lo más peligroso. Bueno, entonces, aparte de la anécdota, yo creo que Putin se la está jugando políticamente por un triunfo en la guerra. Trump creía tener más influencia sobre Putin de la que realmente tiene, que es muy poca, ¿no? Creyó que con unas pequeñas presiones y conversaciones amistosas en un principio iba a poder arreglar el conflicto entre Ucrania y Rusia y de hacerlo ganarse de una vez el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Eso hubiera sido la paradoja más grande de la política internacional. Pero Putin, como digo, ha invertido demasiado dinero, tiene invertido su capital político en un triunfo contundente en la guerra. Recuerden que han muerto más de 250.000 soldados rusos en esa guerra, y eso, aunque no se note hacia afuera, adentro va creando una presión cada vez más grande, porque son muchísimas las familias afectadas por la muerte de los hijos, de los esposos, de los padres, etcétera.
Claro.
Y por más resistencia y por más habilidad política que tenga Putin para sofocar las protestas, también la economía se va debilitando, ¿no? Porque los bloqueos que le han hecho los países de la Unión Europea y Estados Unidos, aunque no han hundido del todo la economía, sí la han debilitado y han obligado a Rusia a vender, por ejemplo, el petróleo a un precio menor al que se cotiza en los mercados internacionales para poder tener clientes para su petróleo, que se atrevan a enfrentar las medidas de bloqueo que Estados Unidos y los europeos han puesto contra ese comercio del petróleo. Usted está sacrificando dólares de sus exportaciones por tratar de mantener el esfuerzo de guerra. Putin no respondió a las primeras presiones de Trump, que había entrado a la presidencia condenando el gobierno de Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano, llamándolo dictador, haciéndole una encerrona en la propia Casa Blanca, donde entre él y el vicepresidente lo vaciaron, como se dice popularmente. Ahora ha ido dando un cambio de 180 grados y declaró que, como entonces Putin no atendía razones, que ahora daba la autorización para que le vendieran a Ucrania el sistema más moderno contra misiles, que se llama Patriot, que tiene Israel, por ejemplo, y que ha evitado que los misiles de Irán penetren y hagan el daño que los iraníes querían hacer en territorio israelí. Entonces le van a vender a Ucrania esa red de misiles Patriot, que es muy efectiva, pero la va a pagar la Unión Europea. Trump no deja de ser un negociante, entonces él admite que se le venda esa tecnología modernísima a Ucrania, pero no es que la regale, sino que la factura la paga la Unión Europea, y eso va a equilibrar militarmente muchas de las ventajas que ahora tiene Rusia con sus misiles y con sus drones. Y entonces es una manera de presionar a Putin para que acepte sentarse a negociar seriamente con Ucrania. Mientras tanto, mientras se llega a alguna conclusión, digamos, satisfactoria para emprender una negociación, pues van a haber todavía miles de muertos, heridos, mutilados, destrucción de propiedades de población civil, etcétera, etcétera. Eso prueba que la mayor parte de los líderes políticos actuales no están pensando en el bienestar de la humanidad, sino en fortalecer sus bolsillos y en defender sus intereses por encima del bien común en muchos, muchos países del mundo. Yo diría que son contaditos en los dedos de la mano los gobernantes que en la actualidad realmente están pensando en el bien común y en hacer un buen gobierno por los ciudadanos que los han elegido, los han llevado al poder. Trump es uno de los ejemplos. Putin es otro ejemplo de ese tipo de gobernantes que pasan por encima de cualquier principio ético para imponer sus intereses. Recuerden que Trump ahora a los migrantes ilegales en Estados Unidos los está persiguiendo con una hazaña como no la habían visto sino los judíos y los homosexuales en las cacerías de los nazis contra ellos durante la época de Hitler. Entonces ahora no solamente los encarcelan, sino que no les dan la oportunidad de pagar una fianza, que era lo que había antes. Usted, por ejemplo, era detenido por la policía de la migración y tenía derecho a que un juez le permitiera con una fianza seguir en libertad hasta que se resolviera su problema. Ahora no, no se les permite pagar la fianza, tienen que estar en la cárcel, unas cárceles inmundas, donde pueden durar desde varios meses hasta varios años sin que haya poder legislativo que obligue al gobierno a que se aceleren los procesos. Trump se jactó hace pocos días de que había armado una cárcel en Florida, en unos pantanos, para que los cocodrilos, que son animales de esa ecosistema, se encargaran, entre comillas, de vigilar a los migrantes como si fueran los peores delincuentes del mundo. Todo eso pasa a ciencia y paciencia de la mayoría de la ciudadanía norteamericana, que desgraciadamente está acompañando a Trump en esa política anti-migrantes, o son testigos mudos que no se atreven a hablar nada contra quien tiene el poder en este momento. Hay una minoría que está reaccionando contra estas medidas, que está demandando ante los jueces, etcétera, pero la Corte Suprema de Estados Unidos, que es de mayoría republicana conservadora, ha venido apoyando muchas de esas medidas, fascistas, que está tomando Trump contra las minorías, porque son las minorías las que migran a un país tan rico como Estados Unidos. Además, en el presupuesto que se aprobó para el próximo año fiscal, se aprobaron miles de millones de dólares para acabar de construir el muro que separa a México de Estados Unidos en el sur de Estados Unidos. Y se aumenta geométricamente el número de policías o de funcionarios encargados de la migración, de controlar la migración en el país. Entonces es como si se reviviera, repito, la época de Mussolini o de Hitler, porque los ciudadanos migrantes pueden ser detenidos en cualquier momento y no se les permite rescatar ninguna de sus propiedades, se les congelan sus cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Tal como los cogieron, así los llevan a la cárcel y así los deportan. Pierden todo lo poco o mucho que hayan conseguido en el país. Y aún los que tengan la tarjeta verde, que es una tarjeta que les permite estar legalmente en Estados Unidos, que anteriormente no permitía que los policías de migración molestaran a esas personas, ahora también pueden ser molestados, y si le da la gana a los funcionarios de migración, les quitan la tarjeta y quedan como en calidad de ilegales en el país. Hay mucha arbitrariedad.
Claro, mucha gente, muchos migrantes sufriendo para conseguir esa green card, esa tarjeta verde, y no.
Y ahora tampoco, ya no les sirve tampoco, no es un mecanismo de protección en muchos estados.
Estamos retrocediendo, Félix, al contrario de avanzar, estamos retrocediendo a esa época terrible de la historia de la humanidad. Como fue lo de
antes, a los migrantes se les permitía que los hijos estudiaran en las escuelas y colegios públicos, que son la mayoría en Estados Unidos. Ahora no se les permite estudiar. Ni tampoco está legalizado que hijo de migrante ilegal, pero que hubiera nacido en Estados Unidos, tiene derecho a postularse como ciudadano de Estados Unidos. Ya se quitó eso también. Es persecución por todos los lados.
Sí, así es. Sí.
Entonces, a muchos amigos y amigas colombianos y de otros países que creen que en Estados Unidos, en el mercado laboral de Estados Unidos, está la salvación. Yo creo que se están yendo de Guatemala a Guatepeor en estas condiciones en que
estamos
está
de acuerdo,
ahora.
Félix.
Viviendo la población, no solamente latina, porque allá también hay muchos migrantes del Asia, del África, ¿no? De prácticamente de todo el mundo.
De todo el mundo, sí.
Y por lo menos hay 12 millones de migrantes ilegales. Recuerden que Hitler mató 6 millones de judíos y por ahí 1 millón de homosexuales, gitanos y otras minorías. Este tiene como objetivo Trump botar 12 millones de migrantes a un promedio de 1 millón de migrantes mínimo por año, exigiéndole resultados concretos a las policías de cada sitio donde está ubicado un centro de migración, de que tienen que botar X número de personas o si no, pues lo sacan del oficio, ¿no? Algo parecido a lo que hacía el general Mario Montoya aquí en Colombia en la época de Uribe, que le exigía a los generales subordinados que le mostraran cadáveres
cifras,
y no
cifras.
Cifras.
Cifras. cifras, que con eso, cifras de cadáveres de guerrilleros dizque eliminados en combate. Y de ahí resultaron los más de 6.000 civiles asesinados para que los generales,
los mal llamados falsos,
los mayores, los coroneles pudieran cumplir las cuotas que les exigía el mayor general, que era Montoya, que estaba al mando del ejército en esa época.
Muy lindo lo que se hace aquí, Félix. Permítame, le comparto un saludo desde el César a todos los participantes del programa, pero en especial dice aquí a mi directo amigo Félix Augusto, que lo veo muy bien dateado. Dice, como estoy en el monte, ahora no hay energía eléctrica, entonces no sé si le llegan los mensajes. Sí llegan los mensajes, muchísimas gracias a Rodrigo que nos está escuchando. Félix dice que
un saludo para él. Un saludo muy grande para él. Seguramente todavía está festejando su cumpleaños, se lo están festejando.
Un saludo para él.
Sí, las casicas que lo acompañan por allá en esa selva del César, y que don Abundio pues haga lo que siempre ha hecho, la felicidad de las jóvenes cesarenses.
Un saludo para él, dice que se le está perdiendo la señal por el lugar en el que está, que menos mal era la música, dice entre comillas música de Charly Sa. Pues aprovechando que está a gusto con la música, Félix, vamos con otro corte musical de Charly Sa. Le ofrezco por aquí nuestro juramento.
Muy buena, ¿sí? Porque esa canción, ya lo decíamos en un programa años anteriores, no es de la zona andina. Fue escrita por un puertorriqueño.
Ah, vea usted.
Benito de Jesús. Esa es canción puertorriqueña del Caribe.
Muy buena canción.
Y es uno de los boleros que más éxito ha tenido en la historia de esa música.
Bueno, escuchémoslo entonces, Félix, en versión de Charly Sa, y ya regresamos porque aquí nos mandan una pregunta a la audiencia. Reportarle que nos están escuchando, además de quienes ya hemos saludado desde los Estados Unidos, varias personas, y aquí en Colombia también un saludo especial a Carlitos Silva, que dice buenos días, cuentos y cuentas claras, y nos hace de paso una pregunta, y es para ver si nos podría usted contar quiénes son los beduinos y los drusos, nos pregunta Carlitos Silva. Un saludo especial para él.
Bueno, Carlitos, un saludo para el articulista más juguetón de la revista Encuentro. Bueno, él sabrá por qué le digo juguetón.
Sí, señor. Sí, señor, por supuesto.
Bueno, son dos cosas muy diferentes, Carlitos. Los beduinos son un pueblo que habita el norte de África desde muchos siglos antes de la llegada de los árabes allí. Inclusive durante muchos siglos hubo un enfrentamiento político-militar entre, digamos, los gobernantes árabes y esta minoría bereber beduina que no quería adaptarse a la nueva cultura árabe. Ahora, en general, los beduinos son campesinos o pastores que habitan los desiertos de África, de Asia, ¿no? Y dentro de los beduinos, los más conocidos eran los bereberes, ¿no? Que habitaban Argelia, Túnez, lo que es Argelia y Túnez en la actualidad. Y pregunta por
los drusos.
Los drusos son una especie de secta religiosa derivada del islamismo que existe en el Líbano, ¿no? A ese islamismo le han agregado unas figuras de profetas y de mesías especiales de ellos. Ellos habitan en el centro del Líbano, en un valle que es uno de los valles más fértiles de ese pequeño país, y tienen su propia agrupación política. No somos muy numerosos, pero sí han tenido mucha participación en la vida política del Líbano, en la guerra civil que hubo por allá en los años 70 y 80. Ellos tomaron partido con sus grupos armados. También hay drusos, algunos drusos en Siria, país vecino al Líbano, pero podríamos llamarlos como un grupo étnico-religioso derivado del islamismo, pero que tiene fuera de ese núcleo de doctrina islámica pues unos principios conceptuales religiosos propios, ¿no? Digamos que no se han extendido más allá de esos dos países y que el número no es tan grande en la actualidad. Lo que yo podría decir sobre eso, tienen una gran autoridad. Me refiero a que tienen un líder, que es la gran autoridad de ellos allá en el Líbano, pero que yo sepa no han logrado extenderse a otros países.
Más allá de eso.
Sí.
Muy bien,
a eso, Carlitos. A grandes rasgos es lo que podría comentarle a Carlitos.
Muchas gracias.
Y beduino, repito, es campesinos o pastores que andan en el desierto, nómades, así se los llama, y dentro de esos beduinos, los más famosos son los bereberes, que se enfrentaron a los árabes y todavía hablan un idioma diferente al árabe, ¿no? Son cosas que no nos cuentan porque nos han contado, sí, el cuento de que todos esos países son árabes homogéneos culturalmente.
Sí, que todo es lo mismo. Sí.
No, y dentro de todos esos países hay minorías culturales, religiosas.
Muy bien, a Carlitos, muchas gracias
Félix. Félix, ya yo creo que para finalizar, porque no nos queda tanto tiempo, el tiempo en la radio se pasa volando. Estábamos intentando tomar la costumbre, pero a veces el tiempo no nos alcanza para hacer algunas preguntas, algunos significados de palabras, ya que Félix tiene una gran sabiduría en historia.
No tanto.
Pero bastante, claro, bastante, Félix. Entonces,
le hacemos la lucha.
Se intenta. Sí. Entonces, hay una palabra, o un término más bien, que yo he escuchado mucho, se ha escuchado mucho también, pero es a veces difícil de entender ese concepto, y es el concepto de sociodemócrata.
Socialdemócrata.
Eso, socialdemócrata.
Vea, habría que remontarse a la historia del movimiento obrero en el siglo XIX. Carlos Marx y Federico Engels, quienes escribieron el Manifiesto Comunista a mediados del siglo XIX, hablaban de la creación de una gran organización internacional de los trabajadores. Y a raíz de los libros de Marx y de la agitación que también hizo Marx en diferentes círculos sociales de Inglaterra y de otros países de Europa, surgieron partidos que empezaron a llamarse socialistas o socialdemócratas, que seguían las tesis de Marx de que había que construir un nuevo Estado en el que la burguesía, que era la dominadora en el capitalismo, tuviera que pasar a entregar sus medios de producción, la tierra, los bancos, todos los instrumentos con los cuales explotaban al proletariado, para que el proletariado se organizara, asumiera el control del Estado y creara un Estado donde ellos tuvieran verdaderamente derechos y control de los recursos de los países. Entonces, surgió primero en Alemania un partido llamado Obrero Socialdemócrata Alemán, que tomó mucha fuerza por la industrialización que tuvo Alemania aceleradamente en la segunda mitad del siglo XIX. Alemania, después de la mitad del siglo XIX, tuvo un cambio gigante en el mejoramiento o cualificación de los medios de producción. Apareció la industria, se multiplicaron los ferrocarriles, se creó una flota mercante, la ciencia y la tecnología avanzaron en las universidades alemanas, tratando de rescatar el espacio que habían perdido con los ingleses, que eran hasta ese momento los dominadores del mundo capitalista en todo el mundo y que tenían el liderazgo tecnológico. Entonces Alemania a finales del siglo XIX ya le había quitado el liderazgo tecnológico industrial a Inglaterra, contando el imperio, porque en Alemania se creó un imperio a raíz de la derrota que le dieron los prusianos. Es que aquí me toca hablar de muchas cosas. Los prusianos eran la provincia más importante de lo que pasó luego a llamarse Alemania. Había un rey de Prusia, ese rey de Prusia se enfrentó al emperador de los franceses en una guerra. Los prusianos, mejor dicho, llegaron hasta París, se tomaron la capital, fue derrocado el emperador francés y en el propio Palacio de Versalles, en París, se proclamó el nuevo imperio alemán bajo la presidencia o liderazgo del rey de Prusia, Guillermo I, que fue coronado como nuevo emperador de Alemania, ya de todo el país unificado alrededor del antiguo rey de Prusia. El canciller o el ministro que hizo posible esa gesta para los alemanes fue un famoso político, von Bismarck, que era de extracción conservadora, era de familia de hacendados de Prusia. Prusia queda al oriente de Alemania, rodeando a Berlín, que ha sido la capital tradicional de Alemania. Entonces Bismarck, un político muy inteligente, muy hábil, creó una democracia parlamentaria en Alemania, democracia parlamentaria restringida, es decir, el pueblo podía elegir, más que el pueblo, los hombres, las mujeres no tenían derecho al voto, los hombres podían elegir un parlamento, el parlamento podía aprobar iniciativas del gobierno, pero sus poderes no eran omnímodos, era el emperador el que en última instancia decidía si era viable o no era viable la legislación que aprobaba el parlamento. Sin embargo, pues ese parlamento, con la ayuda de Bismarck, logró crear el primer sistema social de seguridad que hubo para los obreros en el mundo. Entonces, a finales del siglo XIX, ya los obreros alemanes gozaban del descanso dominical, de las vacaciones pagadas, de un rudimento de servicio de salud, de un sistema todavía rudimentario de jubilación, cosa que ningún grupo obrero de ningún país del mundo estaba disfrutando en ese momento. Y eso se logró con la colaboración política del Partido Socialdemócrata, que era el más votado en Alemania. Entonces el Partido Socialdemócrata, que en un principio era marxista a morir, terminó evolucionando hacia un partido parlamentario reformista, gradualista, que si bien seguía diciéndose marxista, ya no aceptaba las tesis de revolución de Marx, sino que consideraba que los cambios para que el proletariado tuviera un mejor nivel de vida podían hacerse en consenso con la burguesía, con los gobiernos burgueses, y la prueba era este sistema social de seguridad que se había creado en Alemania. Entonces, dentro de ese partido socialdemócrata que fue evolucionando hacia convertirse en un partido reformista, surgió un ala radical que no quiso seguir ese camino, ¿no? Que quiso seguir fiel a los principios revolucionarios de Marx y de Engels, y que después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania pierde la guerra, surge bajo el nombre de Partido Comunista, ¿no? Creado por 12 grandes dirigentes, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Ellos intentan la creación de una república socialista marxista en Alemania, terminada la Guerra Mundial. Fracasan en el intento, son asesinados, y el partido que gobierna Alemania durante las dos guerras, hasta la llegada de los nazis al poder, que gobierna Alemania entre el año 19 y el año 32, es el Partido Socialdemócrata, que todavía existe en Alemania, y está ahora en coalición con los demócratas cristianos, pero es un partido reformista, liberal, progresista, defensor de derechos humanos, pero de ninguna manera socialista, sino capitalista moderado. Esa es la relación en síntesis de lo que fue la socialdemocracia, movimiento obrero que nació primero de las ideas marxistas, pero que fue evolucionando hasta convertirse en aliado de gobiernos capitalistas gracias a las reformas que ellos impulsaron, no solamente en Alemania, sino luego en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, y que han hecho de esos países los países más equitativos del mundo, donde mejores niveles de vida hay para toda la gente, no solamente para los de arriba, sino también para los de abajo. Ese es uno de los grandes éxitos de la socialdemocracia, que Trump, Putin y sus gentes quieren destruir y acabar por completo. Ese es el odio de Trump contra la Unión Europea, que la Unión Europea tiene una mayoría de países que han seguido este modelo socialdemócrata y lo han querido desmontar a la brava, en perjuicio de la clase media y de los sectores que tienen menores ingresos en esos países. Pero pueden preguntarle a nuestro amigo Joshua en Alemania.
Un saludo para él.
Un saludo muy especial para él, la red de protección que ellos tienen. Si ellos quedan desempleados, el Estado les colabora, les ayuda a buscar empleo, etcétera.
Igual que acá.
Sí,
igual que acá, ¿no? Quieren estudiar en la universidad y pasan los exámenes respectivos, la universidad es gratis en Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero no todo el mundo tiene acceso a la universidad porque allá son más inteligentes que acá. Saben que no todo el mundo tiene para por qué y para qué ser doctor. Hay gente que tiene más habilidades para la tecnología, para la aplicación de esa tecnología a las industrias. Entonces se promueve también mucho tecnólogo, que Alemania, la industria alemana, está basada en pequeñas y medianas empresas que están especializadas en nichos tecnológicos y necesitan esa mano de obra. Entonces mucha gente gana bien sin tener que pasar por una universidad, ¿no? Hay una serie de controles para que la gente estudie lo que realmente puede y quiere estudiar y que le sirva para tener unos niveles de vida. Hasta los presos en las cárceles andan como en vacaciones. Ellos trabajan, pero les pagan un salario por el trabajo que hacen. Y en algunos países como Suecia tienen vacaciones también. Los trasladan en verano a sitios donde puedan disfrutar del sol, del clima. Parece mentira, pero es verdad. En Holanda también se da ese fenómeno. Entonces, esa es la rabia que tienen los capitalistas neoliberales que gobiernan en Estados Unidos, que quieren destruir ese sistema, quieren acabar con las libertades y con los derechos de la clase media, sobre todo. Entonces, le están echando ahora la culpa a los migrantes hábilmente, los mismos que quieren destruir todo el sistema de bienestar, le echan la culpa a los migrantes para que la clase media se emberraque, entre comillas, contra esos migrantes y no contra Trump y su gente, que son los que han creado un sistema oligárquico en Estados Unidos que cada vez está empobreciendo más a la clase media de allá.
Lastimosamente.
Lastimosamente. Muchísimas gracias, Félix. Este programa fue bastante productivo.
Y muy buena la pregunta final, Alejandra. Muchísimas gracias a Carlitos, a Daniel, a Rodrigo, a las personas que nos escucharon. En Estados Unidos nos quedan dos canciones, una de esas se llama Fatalidad y la otra se llama Melancolía, que nadie sepa mi sufrir, perdón,
esa
de Charlie.
Esa canción va en pareja, Dieguito, que nadie sepa mi sufrir.
Muy bien, Félix, entonces nos despedimos con esa canción de Charlie, no se despeguen de la programación de Encuentro Radio. Muchísimas gracias, Félix.
Muchas gracias, Félix, gracias,
Alejandra y Dieguito. Nos hablamos, nos vemos, nos escuchamos.
Sí, señor. La próxima semana.
Muchas gracias, chao.
Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.